Desde la Iglesia del Señor en Toluca, Estado de México, escucho un mensaje de poder y unción. Ahora con ustedes, el Reverendo Mauricio López.
Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, muchas gracias, porque Señor, estamos hoy en tu presencia y sabemos que a través de la fe podemos recibir. A través de la fe somos certificados como verdaderos discípulos. A través de la fe nos podemos acercar a ti. A través de la fe podemos agradarte. Señor, hoy declaramos que nuestro corazón no habita la duda, habita la certeza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele a Cristo la gloria, apláudale fuerte al Rey. Alguien diga: Dios es bueno. Amén. No los oí. Alguien diga: Dios es bueno. Eso es, muy bien. Puede tomar su lugar, muy amables. Gracias. Bueno, antes de continuar con la palabra, con la expresión de la palabra, quisiera saber si alguien nos visita en esta noche por primera vez. Si alguien estuviera aquí por primera vez, gloria a Dios. Gloria a Dios, un aplauso. Gloria a Dios, allá atrás alguien más. Gloria a Dios. Acérquense a darles ahí la bienvenida. Gloria a Dios, qué bueno que nos acompañan. Realmente no es un momento que pase desapercibido ni para Dios ni para nosotros. Quisiera oír sus nombres. ¿Cómo te llamas, varón? Eduardo y Karina. Muy bien, bienvenidos. Nuevamente un aplauso para la vida de ellos. Dios es bueno, aleluya. Pues bueno, quiero que hoy hablemos un poco acerca de la fe. Acabamos de leer este pasaje de Hebreos 11:1 que dice que la fe es certeza. Fíjense qué palabra utiliza aquí el apóstol cuando escribe esta definición acerca de la fe. Muchos dicen que fue Pablo, otros creen que fue Bernabé. Pero bueno, el asunto es que no sabemos realmente quién escribió el libro de los Hebreos, pero quien lo haya escrito, el siervo que lo haya escrito, usa aquí una palabra que es muy importante. La fe es una certeza. Es la certeza de aquellas cosas que estamos esperando, aquellas cosas que van a venir, que todavía no las vemos, pero que van a venir. Es una certeza, una convicción de lo que todavía no podemos ver. Eso es la fe. Si nosotros leemos un poco más adelante, en este mismo pasaje de Hebreos 11, y si ustedes no han cerrado su Biblia y me hacen el favor de ver el versículo 6, que también es uno de los pasajes más famosos de este capítulo de la Biblia, dice: pero sin fe es que, dígalo fuerte, es que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, a que Dios no solamente existe, sino que aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios premia a aquellos que se acercan mediante la fe. Eso es galardonar. Galardonar es engrandecer, galardonar es premiar, galardonar es como cuando alguien recibe una condecoración o una medalla. Y dice el escritor: tú debes de creer cuando te acercas a Dios, en primer lugar, que Él está ahí, que Él existe y que Él está para bendecir tu vida. Fíjense, ¿cuántos pueden decir amén a eso? No solamente es el asunto de creer en Dios, sino creer que cuando le buscamos, obtenemos un beneficio tremendo por esa búsqueda. Aquí hay algo maravilloso que cada uno de nosotros deberíamos entender y aplicar de inmediato a nuestra vida. Y es comprender que Dios, a través de la fe, nos capacita para vivir una vida de victoria. Hemos estado hablando a lo largo ya de 6 semanas, esta es la última semana, de este tema del God Gym, que es el gimnasio de Dios. Hemos estado hablando acerca de disciplinas espirituales, acerca de cosas que van a fortalecer nuestra relación con Dios. Y el último punto que queremos hablar es acerca de la fe. ¿Qué tan importante es la fe? ¿Qué tan crucial es la fe para nosotros? Realmente, entendiendo lo que acabamos de leer, nos podemos dar cuenta de que si no tenemos fe, nuestra relación con Dios simple y sencillamente es imposible de construir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Una persona que no tiene fe va a ser una persona que simple y sencillamente no va a poder avanzar espiritualmente, no va a poder crecer, no va a poder madurar en el espíritu. Así que todo depende de tu fe. ¿Qué tanto avances en tu cristianismo? ¿Qué tanto avances en el conocimiento de Dios? ¿Qué tanto avances en tu vida espiritual? Depende directamente de tu fe. Nada más hubo un amén, pero así es. Algunas personas dicen: ¿y yo por qué no veo a Dios actuar en mi vida? La respuesta es muy sencilla. Si tú no tienes fe, tú no podrás ver a Dios en operación en tu vida. Si tú no tienes confianza en la palabra, si todo el tiempo cuestionas y dudas, entonces tú nunca vas a poder ver lo sobrenatural en tu vida. Yo creo que el deseo de todo cristiano auténtico y verdadero es realmente mirar a Dios en acción en su vida diaria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el anhelo de todo cristiano verdadero. Y todo aquel que es verdaderamente un discípulo puede testificar y decir: yo veo a Dios actuar alrededor de mí todos los días. Todos los días puedo mirar y observar la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la provisión de Dios, cómo el Señor hace cosas a favor mío, a favor de mi familia. ¿Sí, amén? ¿Y cómo ves eso? Pregunta alguien más. Lo veo a través de la fe. Aunque tú no puedas percibir con ojos naturales a Dios, puedes percibirlo a través de la fe. En un diccionario que es, digamos, que el de mayor uso en los Estados Unidos, el diccionario Webster, ese diccionario define la fe de esta manera. Lo define como una creencia que no requiere prueba o evidencia. Fíjense, así lo define. La fe es una creencia que no requiere prueba o evidencia. Es decir, que no necesitas comprobación, no necesitas primero experimentar para creer. De hecho, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, a uno de ellos, al que le decían el incrédulo, ya saben de quién estoy hablando, ¿sí o no? Tomás, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, pues este hombre dijo, y usted lo sabe, cuando le llegaron con la noticia a los demás de que Jesús había resucitado, él dijo: yo no voy a creer, yo no voy a ejercitar mi fe en algo que no puedo ver y no puedo tocar. Así que si yo no meto mis manos, mis dedos en las heridas de los clavos, si yo no meto mi mano en la herida de su costado, yo no voy a creer. A mí se me hace que ustedes se alucinaron. son víctimas de la histeria colectiva. Hay gente que de repente dice esa clase de cosas, ¿no? Bueno, es que invitaron a un grupo y ahí estaban y hablaban en un idioma que yo no entendía y eso y aquello, y decían que era Dios, pero yo lo que vi fue un grupo de locos que estaban poseídos por un momento emocional. Y para mí eso no es evidencia de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque he oído a gente hablar de esa manera, diciendo simple y sencillamente lo que le pasa a gente es que están emocionalmente involucrados en algo. El Señor escuchó esas palabras de parte de Tomás. Al día siguiente, Tomás tendría una experiencia personal con Jesús. Jesús se aparece y Jesús le dice estas palabras: no seas incrédulo, sino creyente. Mete tus dedos en las heridas de los clavos. Mete tu mano en mi costado. Y entonces Tomás dice: ay, Señor mío y Dios mío. Jesús le responde y le dice: porque me viste, creíste. Pero yo te digo, bienaventurados son, realmente bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. La fe, y escuche esto, no depende de las circunstancias físicas. La fe no depende de lo que tú experimentas en tu carne, o de lo que las cosas te dicen o los sentidos te dicen. Para creer hay que entregarse y abandonarse en la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, mi querido hermano, esto es, como primer punto, lo que nos distingue a nosotros como verdaderos discípulos. Yo la semana pasada hablaba de que el Señor quiere más que creyentes, quiere discípulos, ¿se acuerdan? Pues esto es lo que nos distingue a nosotros como verdaderos discípulos. Es fundamental que un cristiano verdadero, ¿sí?, ejerza la fe. La fe es algo que nos distingue a los verdaderos discípulos. Y estoy diciendo esto precisamente por lo que estoy haciendo referencia en cuanto a Tomás. Tomás quería primero experimentar, sentir, palpar, y ya después de eso poder entonces creer. Pero les voy a decir una cosa, mis amados: la mayor parte del tiempo no funciona de esa manera. Los niños tienen una fe sencilla, y cuando tú les dices algo, ellos lo creen. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tú a un niño pequeño le dices que le vas a comprar algo o que le vas a dar algo, él lo va a creer, sin importar si hay dinero, si no hay dinero. Él no te va a cuestionar, él no va a decir: papá, ¿de dónde vas a sacar el dinero si no tienes trabajo? Él simplemente recibe una palabra de que su padre le dijo: te voy a comprar o te voy a dar. Y él no se pone a pensar si la economía del país está buena, está mala, si el gobierno trabaja, si no trabaja, si la economía está bien o no, si en el país hay inflación o no. No, simplemente él lo cree, punto. No cuestiona nada. Y está esperando, si le dicen: hijo, tú vas a ver, yo te voy a comprar esto. Todos los días está esperando ese regalo. Todos los días está esperando el cumplimiento de esa palabra. Vamos a suponer que fue una bicicleta y está: papá, mi bicicleta, ya me la trajiste, ya me la compraste. No, hijo, hoy no, pero ya casi. ¿Pero cuándo? Ya casi, hijo, ya casi. Y la siguiente semana: papá, mi bicicleta, ya está mi bicicleta. No, hijo, espera, todavía no, pero ya viene la bicicleta. Y pasa otros 15 días. Papá, mi bicicleta. Ya casi, hijo. Espera. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. No estoy hablando de engañar a los niños, ¿verdad? Dios no nos engaña. Pero a lo que me refiero es, note usted la actitud de la fe. Y el niño se mantiene creyendo que su padre va a cumplir esa promesa. Y si el padre es fiel, aquel padre de familia es fiel, eventualmente la promesa se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Pues la palabra de Dios dice que cuando el Señor promete algo, cuando el Señor empeña su palabra acerca de algo, Dios lo cumple. Eso no significa que de hoy a mañana probablemente sucedan las cosas, pero siempre la palabra de Dios cumple el propósito por el cual Él la envió. Así que cuando tú recibes una promesa de parte de Dios, recibes una palabra de su parte, tú puedes saber que Dios va a cumplir esa palabra incondicionalmente. Tal vez tarde un poco, tal vez resulte en una espera, pero cuando tú tienes fe, tú te mantienes firme en esa espera. ¿Cuál es la definición que nos da el escritor de Hebreos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tal vez no lo veo, tal vez no lo tengo el día de hoy, pero yo estoy cierto que en mi futuro eso ya fue dado por Dios. Simple y sencillamente yo voy caminando hacia ese punto de encuentro donde me voy a alcanzar, o donde yo voy a alcanzar la promesa de Dios. Es como si alguien hubiera tirado algo más allá y yo simplemente tengo que ir caminando, caminando, caminando hasta llegar al punto donde el Señor tiró esa provisión. Ese punto está en tu futuro cercano. Diga eso conmigo. Ese punto de bendición está en mi futuro cercano. Ya el Señor ya hizo provisión. El Señor ya te entregó un futuro seguro. El Señor ya te dio grandes promesas. Ahora lo que tú necesitas es mantenerte en fe y mantenerte caminando en esa dirección hasta que lo encuentres. Ya el Señor hizo esa provisión. Tú no has llegado a ese punto, pero ya el Señor ya lo determinó, ya lo soltó, ya lo entregó. Y a lo mejor está un mes en el futuro, un año en el futuro, 3 años en el futuro. Pero es la fe lo que te mantiene enfocado, caminando en la dirección correcta. Si por un momento tú dudas, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Te vas a desviar, vas a cambiar el rumbo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Aquello que estaba determinado para ti lo vas a perder. ¿Entiende lo que le digo? Dios había soltado la provisión, vamos a decir, en este punto. Y yo vengo de acá, vengo del fondo, ¿sí? Y si yo empiezo a dudar de que la provisión está ahí, tal vez yo empiece a desviar mi camino y me venga de este lado, y me venga de este lado, ¿verdad? Y nunca encuentre la provisión que Dios había soltado ahí. Yo debo mantenerme en fe, enfocado en que la bendición Dios la trajo aquí. Y por la fe voy a mantener el rumbo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Es por eso que la fe es la marca fundamental de todo verdadero discípulo. Dios, fíjense, nos dice en la palabra que por la fe soy salvo. La Biblia nos dice que por la fe nosotros somos justificados. La Biblia dice que por la fe estamos esperando el regreso de Jesús. La Biblia dice que por la fe yo recibo mi provisión todos los días. Vaya, ¿caía maná en el desierto todos los días, sí o no? Así que la fe es fundamental. Dile al hermano de lado, la fe es fundamental. Si pierdes tu fe, lo pierdes todo. No pierdas tu fe. Hermanos, esa es una de las cosas que el mundo quiere robar. Una de las cosas que Satanás quiere robar es nuestra fe. Él sabe que si lo logra, destruye nuestra relación con Dios. Él lo sabe. Así que no permitas que el diablo robe tu fe. ¿Confías en Dios? Sigue confiando en Él. No te canses. Pero es que, pastor, llevo años esperando por una promesa. Pues quiero que sepas una cosa: Dios siempre cumple lo que promete. Siempre. Quiero lanzarte una pregunta aquí. ¿Cómo miras tu futuro en unos años? ¿Cómo te miras viviendo? ¿Cómo te miras en tu ministerio, en tu servicio a Dios? ¿Dónde vas a estar tú en unos años? ¿Haciendo qué? ¿Logrando qué? Y esa no es una pregunta poco relevante. Realmente cada uno de ustedes debería de tener una meta en el futuro, una meta muy próxima, o una meta a lo mejor a 5 a 10 años, y pensar: yo sé que Dios tiene algo para mí y Dios me ha hecho estar convencido de esto. Pero te voy a decir una cosa: dependiendo de lo que tú creas acerca de ti mismo, lo que creas acerca de lo que Dios quiere contigo, así será tu vida. Si tú te ves igual dentro de un año o 2 o 3 o 5 o 10, ¿sabes qué? Déjame decirte que estás malgastando tu fe. Estás malgastando tu potencial. ¿Me estoy comunicando con ustedes? Si tú te ves a ti mismo dentro de 5, dentro de 6, dentro de 10 años igual que hoy, te estás malgastando. Si tú te ves en otro nivel, te ves viviendo una mejor vida, te ves viviendo una vida con mayor paz, te ves viviendo una vida con mayor orden, te ves viviendo una vida con felicidad, te ves viviendo una vida en la que tus hijos están realizados, entonces tú estás ejercitando correctamente tu fe. Te ves a ti mismo próspero, bendecido, multiplicado. ¿Sabes qué? Estás ejerciendo correctamente tu fe. La fe no es para la supervivencia. La fe es para que realmente podamos alcanzar las promesas de Dios. La Biblia es lo que nos dice. Dios nos ha dado grandes y enormes promesas, y solamente mediante la fe nosotros podemos alcanzar esas promesas. Así que tú debes de creerlo. Si tú de repente haces afirmaciones como: bueno, pastor, pues ya sabe que dicen que todo por servir se acaba y acaba por no servir, así que pues bueno, yo seguramente pues a lo mejor dentro de 10 años pues ya como los carros viejos, ya todo me va a empezar a sonar. Ya todo se me va a empezar a desconchinflar. Ya me va a llegar la edad de los nunca. Nunca me había dolido aquí, nunca me había dolido allá. Ya me vino la enfermedad esta de la cejuela. Cejuela juventud, ¿no? Pues entonces prepárate para dar el viejazo. Ay, no. ¿Quién dijo no? Mamá dijo no. Fíjense. Yo, gloria a Dios. A mí me han dicho, perdóname, mamá. A mí me han dicho, me han preguntado varias veces si yo tengo empacho. Es más, ella no debe tener empacho en decir su edad. ¿Cuántos años tienes, mamá? 73. Cuando a mí me han preguntado, pastor, ¿qué edad tiene su mamá? 73. Hay gente que no puede creer. Hay lugares donde nosotros llegamos y pues para ahorrarme una lana, ¿no? Pues también. Sí hay provisión, pero también, digo, saca tu credencial del INAPAM. Que nos hagan un descuentito, ¿no? Y de repente se me quedan viendo algunos así como diciendo, está bromeando, ¿no? Y no se la creen que ya es adulta de la tercera juventud. No se la creen. Y dice, bueno, pues ¿qué se hace, hermana Lucy? Bueno, yo creo que ella tiene fe en que Dios la conserva bien. Yo siempre la veo a ella haciendo planes o sea, porque bueno, hay gente que cuando llega a cierta edad empiezan a ser negativos, ¿no? Y empiezan a decir, ay no, pues yo ya estoy de salida y estoy de las 3:30 para abajo. Ya un día se van a dar cuenta de que ya me morí porque ya apesta la recámara. Con eso de que ni me ven ni me hablan, soy como un mueble. Un día se van a dar cuenta de que ya me morí porque hay moscas. Ay, no seas dramática, abuela, no seas dramático, abuelo, ¿no? Sí, se ha conocido esa clase de gente. O sea, en vez de estar haciendo planes para el futuro y para cosas que vienen buenas, ya están pensando que se van a morir, que se van a enfermar, que les va a dar esto, que les va a dar lo otro. ¿Sí o no? Eso no es fe, mis amados hermanos. Cuando una persona está todo el tiempo llamando la miseria, eso no es fe. Ay, ¿cómo nos irá a ir ahora el gobierno y que el país y que la cosa que está muy mal y que no sé qué, y que mira aquí, acá y allá? Mira, a mí no me interesa nada de eso. A nosotros no nos mantiene un gobierno, no nos da de comer un hombre. El Señor nos da el maná todos los días. Amén. Apláudale al Rey de Gloria. Usted véase prosperando. Usted véase poniendo un negocio y que ese negocio triunfa, no quiebra. Porque algunos quieren poner un negocio y cuando ponen el negocio o cuando lo están estableciendo con un temor terrible. Ya de entrada pensando que a lo mejor van a quebrar, que no va a resultar, que se les va a caer. Usted ha conocido gente así. Y dice Dios, sin fe es imposible agradarme. Porque tú debes de creer que yo soy galardonador de aquellos que me buscan. Mi voluntad es como si Dios estuviera diciendo, quiero que entiendas una cosa, hijo, quiero que entiendas una cosa, hija. Mi voluntad es bendecirte. Pero para que eso suceda, tú debes de creer, debes de tener fe. Por favor, tenemos el video. Ayúdame, por favor, hijo, con Santiago capítulo 1. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Vea lo que dice ahí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿y qué? Y le será dada. Pero pida ¿cómo? ¿O con qué? Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe es esencial en la oración. La fe es esencial para recibir las promesas. Tú vas a recibir única y exclusivamente, escúchame mi hermano, mi hermana, única y exclusivamente aquello en lo que tú verdaderamente crees. A ver, diga eso conmigo. Yo voy a recibir únicamente aquello en lo que verdaderamente creo. A ver, dígalo junto. Les faltó el únicamente a algunos. Yo voy a recibir únicamente lo que verdaderamente creo. A ver, dígalo así. Yo voy a recibir únicamente lo que verdaderamente creo. Así que si tú únicamente crees que te vas a enfermar, lo vas a recibir. Si tú únicamente crees que para ti hay pobreza, la vas a recibir. Si tú únicamente crees que en tu futuro hay fracasos, los vas a recibir. Si tú crees que fíjense, el otro día estaba leyendo el comentario de una persona que, pues bueno, es una prima artificial de mi esposa, porque no es su prima, pero ella le dice prima. Ya sabes de quién estoy hablando, Jani. No sé si de quién, si no luego al rato te doy la revelación. Pero estaba viendo un comentario de una persona que tiene ya mucho tiempo que yo no la veo, pero bueno, ni tampoco mi esposa, pero les digo que era así como una prima postiza de Mechita. Y pues quién sabe qué le pasó a esta muchacha, pero ya ven que todo lo bueno y lo malo, y más veces lo malo lo ponen en el Facebook, ¿no? Todo. Y estaba poniendo un comentario algo así como de que no hay hombres fieles y que no sé qué, que no sé cuál. Y una les da su amor y ellos puras traiciones, y o sea, puras cosas así como de amargosa, pero con ganas, ¿no? Algo le pasó, seguramente le fue mal en algo, ¿verdad? Y pues anda heridilla, ¿no? Anda heridilla. Y yo pensé, le voy a escribir algo. A lo mejor lo haga después. Pero imagínense, si una persona así, lo único que cree es que está condenada a empezar una relación y a terminar que siempre la engañen, ¿qué creen que le va a pasar? Siempre la van a engañar, siempre la van a decepcionar. Siempre. ¿Por qué no cree lo mejor? ¿Por qué no espera lo mejor? Aquel que está pensando que va a obtener lo peor de la vida, que nació para perder, eso es lo único que va a obtener. Es que yo no sé, hay otros que sí nacieron con estrella, con carisma, con talento, con simpatía, en fin, podríamos hablar de muchas cosas. Pero yo no, a mí siempre me ha ido mal, nunca me he ganado nada, esto y aquello y bla, bla, bla. Bueno, pues ¿sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Eso es exactamente lo único que vas a recibir. Por eso yo te decía la pregunta hace un rato y te decía, bueno, ¿tú cómo te ves? a ti mismo en unos años? ¿Cómo te miras? ¿Qué es lo que quieres que entre a tu círculo? Llámalo por la fe. A mí me ha gustado siempre mucho hablar de esto, y yo siempre que hablo de esto me gustaría que la mayoría lo entendiera, pero no aquí, sino aquí en el corazón. ¿Qué es lo que tú quieres que entre a tu círculo de vida? Pues aquello que tú quieres que entre a tu círculo, llámalo por la fe. Créelo, recíbelo. Ya Dios hizo la provisión, ahora camina hacia tu futuro en la seguridad de que Dios ya te lo dio. Tal vez hoy no lo ves, pero es tuyo. Es tuyo, tú eres el heredero. Así que recíbelo por la fe. Tal vez hoy el médico dice que estoy enfermo, pero no, yo recibo mi sanidad. Yo me veo caminando libre de enfermedad. Yo me veo caminando libre de deudas. Yo me veo caminando en un ministerio más amplio. Yo me veo caminando con mi familia bien integrada. No sé, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la promesa para tu vida? Y quiero terminar con esto. La fe es esencial para que podamos edificar a la iglesia. Porque no solamente es el asunto personal, porque podemos pensar en todo esto de una forma personal y particular, y es importante. Quiero que lo entiendas, sí, es muy importante. Pero sin la fe no podemos edificar la clase de iglesia que Dios quiere que seamos. Debemos ser una iglesia que es capaz de creer por cosas mucho más grandes, mis amados. Gloria a Dios por el entusiasmo de ustedes, amén. Debemos de ser una iglesia que cree por cosas mayores, amén. Hermanos, la Biblia dice: estemos contentos con lo que tenemos ahora. Pero eso no implica que no hay mucho más que alcanzar. Eso no significa que no hay mucho más por lo que tengamos que soñar. Sí, qué bueno ha sido Dios con nosotros hasta hoy. Gloria a Dios. Amén. Y decimos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero hay más. Y como hay más, yo lo quiero. Como hay más, yo quiero que eso entre en el futuro de esta iglesia. Como hay más, eso es lo que yo llamo a una realidad en el nombre de Jesús. Siempre cuando una persona se levanta con una visión grande, y esto lo he compartido en otras ocasiones, siempre hay quien se suma a la visión, pero también hay quienes siempre cuestionan y dicen: eso no se puede hacer. El pastor quiere demasiado. El pastor está soñando en cosas que son irrealizables. ¿Sabe qué? Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Aleluya. Créalo, créalo. Nada es imposible para Él. Aleluya. Es la fe que nosotros ponemos en Él lo que nos mantiene firmes, amados. Firmes, convencidos, establecidos en la roca, en la fe. Hay un pasaje, y prácticamente con esto estamos terminando, En 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4. Fíjense, este es un pasaje muy interesante. A veces no le prestamos mucha atención a este pasaje, pero realmente es importante. Dice el apóstol Pablo: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjense qué palabras. No le presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Por favor, hermanos amados, no hagan caso de habladurías, de tonterías, de fantasías, de historias de hombres. Créanle a Dios. A mí no me interesa que diga la sabiduría popular, que digan los proverbios chinos, árabes o de donde sean. A mí me interesa lo que dice Dios. Pues es que ya sabes lo que pasa con esta gente así, 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 así. No, mira, no vengas a decir cosas. Yo creo en Dios. Le he creído a Dios, le he creído a su palabra. Lo único que puede edificar mi vida es que yo ponga mi certeza, mi fe en su palabra. No en los cuentos de la gente, no en las ideas de la gente, no en las palabrerías de la gente. Hay gente que prefiere confiar en las tradiciones, en la religión, en la filosofía, en la historia, en las teorías humanistas. Usted diga, a creerle a Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el caso de un hombre? Y ya con esto, de verdad, ahora sí voy a terminar, pero este pasaje, pónmelo otra vez, hijo. Vean ahí, en 1 Timoteo 1, versículo 4, vean ahí, dice: todas las historias de los hombres, fábulas, genealogías interminables, todo eso, lo único que acarrea, dice, son pleitos, disputas, problemas, más bien que edificación de Dios. O sea, todas esas historias, lo único que traen son problemas, no edifican. Y dice, la edificación de Dios es por la fe. Así que si te voy a encargar algo, es que pongas atención a lo que dice Dios, no a lo que dice el mundo. ¿Estamos? No a tu, ni siquiera a tus propias ideas. Pon atención a lo que dice Dios. Cierro con esta idea. Tal vez algunos de ustedes conocen la historia en la Biblia de un hombre que se llamaba Naamán. ¿Cuántos conocen la historia de Naamán? Levanten la mano, ¿quién sabe de qué estoy hablando? Ok, les voy a contar rápido la historia. Naamán era un general del ejército de Siria. Naamán era un hombre valiente. Naamán era un hombre rico. Naamán era un hombre poderoso e influyente, pero tenía un problema: estaba leproso. Fíjense, pequeño gran problema. Era general de un ejército. Era un hombre victorioso, un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre conquistador. Pero era un hombre que estaba oprimido por una enfermedad terrible, espantosa. Imagínense lo que es darte cuenta de que tu cuerpo se está pudriendo en vida, que la carne se te está cayendo a pedazos. No hay cura. No había cura en aquel entonces. Horrible, ¿no? Dice la Biblia que este hombre había puesto su fe en todo lo que le dijeran que pudiera de alguna manera sanar su lepra. Médicos, charlatanes, brujos. Vaya usted a saber cuántas cosas no había hecho este hombre. La Biblia dice que él había intentado todo para sanar, todo, y de todas esas cosas que había intentado, ninguna había servido. Viene a ver al profeta de Dios y Eliseo le dice, porque ni siquiera lo recibe, nada más Eliseo le manda decir. Eliseo le dice: dile a Naamán, le manda decir con su criado, fíjense. Dile a Naamán que vaya al Jordán y se bañe 7 veces en sus aguas, y el Señor le va a limpiar su lepra. En primer lugar, Naamán se sintió ofendido porque ni siquiera lo quiso recibir el profeta, sino que le mandó el recado con el criado. Él venía con un montón de regalos, dinero, oro, y Eliseo dice: no, yo no recibo nada de ti, nada. Es más, ni siquiera te quiero ver. Pero sí tengo una palabra de parte de Dios: báñate en el Jordán 7 veces. ¿Ah, eso es todo? Sí, eso es todo. Oye, ni siquiera dijo que iba a venir a verme, no, nada. El maestro ahora sí nada más dijo eso. Y la Biblia dice que Naamán se enfureció, se enojó. Y dijo: no, ¿cómo es posible? ¿Y que no se da cuenta de quién soy yo? ¿Y cómo ni siquiera se dignó a salir a verme? Por lo menos un hocus pocus hubiera hecho ahí algo. Además de que yo le traía regalos y dinero y no me quiso aceptar nada. Es un grosero este, y luego además me manda a bañarme en un río mugroso. Es como si, pues el pastor dice que te vayas a bañar al Lerma 7 veces. ¿Qué? ¿No va a venir a orar? O sea, yo lo mando a llamar y el malvado gordo este ni siquiera va a venir. No, dice que no. Yo estoy aquí para decirte que no va a venir el pastor, ¿no? Manda uno de los ancianos. No, pero es que yo esperaba que él viniera. Pues dice el pastor que te conformes conmigo, brother, y que te vayas a bañar al Lerma 7 veces. ¡Nah! ¿Cómo es posible? Esto es inaudito. Bueno, ahí está la palabra. Si la quieres creer, bien. Y si no, pues mal por ti. Y su criado de Naamán le dice: mi señor, no te enojes. Oye, si ya fuimos hasta Catemaco, ¿no? Pues ¿qué te vayas a meter ahí al? ¿Qué, no te acuerdas que te echaron huevos y harina y parece un pollo todo emplumado ahí, todo raro? Pues ¿qué te va a pasar? Pues hazle caso. No, hombre, siquiera me hubiera dicho que me fuera yo a bañar a un río de Babilonia. Allá los ríos sí están bonitos. En mi pueblo hay mejores ríos que el río apestoso ese, el que me mandó a bañar. Así dice. En mi pueblo hay mejores lugares. No, es que la provisión Dios la soltó ahí. Y si tú no crees, no la vas a recibir. Total que este hombre a regañadientes hizo caso y fue. Y se bañó 7 veces en el Jordán. Y para no hacer la historia larga, Cuando él salió la séptima vez de haberse bañado en el Jordán, dice la Biblia que su carne estaba como la carne de un bebé, limpia de la lepra, suavecito salió, como un bebé. ¿Qué tal? ¿A quién le vas a creer? ¿A las circunstancias? Hay ocasiones, mis amados hermanos, que lo que Dios te manda a hacer no se antoja que sea la mejor opción. Pues que Dios, oye Dios, que no hay un mejor lugar que me mandes a lavar que no sea ahí en el Jordán. Van a haber muchas veces en que Dios te va a pedir que hagas cosas que no van a tener mucha lógica para ti. Tú vas a pensar que hay mejores formas de hacerlo, hay mejores caminos para llegar. Pero Dios te dice, si tú no haces lo que yo te mando, no te va a llegar la provisión que tú estás esperando. Pero es que debe haber otra forma, Dios. Debe haber otra manera de hacerlo. Te lo digo, no hay otra manera. Dicen los gringos, it's my way or the highway. O sea, o es a mi modo o no hay modo, ¿sí? Bueno, esa no es la traducción literal. La traducción literal sería, es por mi camino o la carretera, papá. O sea, llégale. It's my way or the highway. ¿Sí? Tú no le digas a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Tú créele a Él, punto. Créele a Él. Y si Dios te ha dicho que esa es la forma en la que Él te va a bendecir, tú créele. Y mantente por la fe encaminado hacia tu objetivo y que nada te mueva. Aunque pueda resultar difícil, aunque pueda resultar increíble. Eso es lo que nos distingue a nosotros como verdaderos discípulos, nuestra fe. Cierre sus ojos, por favor. Hoy hemos empezado con un tema que vamos a concluir el domingo, que yo sé que es verdaderamente crucial. El justo vive por la fe, no solamente se salva por la fe, vive cada día de su vida por la fe. Hoy tenemos invitados y yo quiero hacerles un llamado a ustedes de una forma especial. Depositen su fe en Cristo. Él nunca te va a fallar, Él nunca te va a dejar caer. Cree en Él. Y si tú crees en Él, te puedo asegurar que jamás vas a ser defraudado. Jamás Jesús te va a dejar tirado en el camino, jamás. Así que si en esta noche tú estás aquí y dices, pastor, yo quiero entregar mi corazón a Jesús, quiero creer y depositar mi fe y mi confianza en Él, te voy a invitar a que hagamos una oración juntos. Si tú quisieras hacerlo en esta noche, levanta tu mano, por favor. Yo quisiera orar por ti, si tú lo quieres hacer. Pero ese es el momento que puede cambiar tu vida, te lo digo. Este momento, y se lo hablo específicamente a mis amigos que vinieron por primera vez, este momento puede cambiar tu vida para siempre. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy el Señor puede cambiar la historia de tu vida. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien quiere decir, Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón? ¿Quieres hacer? ¿Te gustaría hacerlo? No sé. No sé si ya recibieron a Cristo en su corazón. Es una pregunta importante. ¿Te gustaría hacerlo? Sí, ven, ven, no tengas pena. Ven, gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso por estas vidas, aleluya. Bienvenido. Bienvenido, gloria a Dios. Aleluya. Acérquense aquí, póngase aquí frente a mí, por favor. Quiero mirar su rostro, no importa que le den la espalda a la congregación. Digan esas palabras conmigo, díganle, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor, como mi único Salvador. Y te pido que mediante la fe yo pueda tener un encuentro personal contigo y con tu palabra. Que desde este momento en adelante, el camino que yo escoja no sea el de mis propios pensamientos, no sea el de lo que el mundo me ofrece, sino que sea tu palabra la que gobierna mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, bendigo estos corazones y te pido en el nombre de Jesús que, Señor, tú les guardes, les bendigas y que, Señor, hoy que empieces a caminar contigo, Señor, sea un momento especial. Que, Señor, no se puedan apartar de ti ni a izquierda ni a derecha. Que no haya nada que los distraiga del camino, sino que por la fe se mantengan sembrados, Señor, firmes en la promesa, en las promesas que desde este momento en adelante tú les vas a hacer por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos. Aleluya. Qué gusto tenerles aquí. Te los encargo tantito, anciano. Miren, ven a este varón que está con una chamarra roja. Pasen con él 3 minutos, tenemos algo para ustedes. Iglesia, un aplauso fuerte. Pónganse de pie, por favor, amados. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que este mensaje ha sido un mensaje fundamental? Así que bueno, si ustedes lo creen, levante sus manos un momento al Señor y dígale: Padre, dígaselo así: Padre, yo recibo por la fe lo que son tus planes. Yo decido en mi mente, pero sobre todo en mi corazón, que tus caminos son mejores, son superiores a los míos. Hoy confío solamente en ti, Señor. No en lo que dice el mundo, no en las palabras de la gente, ni siquiera en mis propias ideas. Yo decido creer en ti, porque en ti está mi seguridad, mi provisión y mi futuro. Gracias, bendito Dios, por este tiempo precioso. Dele gracias de una forma personal. Aleluya, dele gracias al Rey. Dele gracias al Señor. Aleluya, apláudale fuerte al Rey. Aleluya. Por la fe vamos a edificar esta iglesia. Por la fe tu vida va a ser enriquecida, va a crecer, va a ser multiplicada en el nombre de Jesús.
Gracias por acompañarnos en un mensaje más de poder y unción desde Leeds, Valle de Toluca. Te invitamos a conocernos en www.leedstoluca.com. Hasta la próxima.